Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina, bienvenidas una semana más a Mujer Brusa. Estoy súper contenta de estar haciendo este episodio porque además sabéis que me hace muchísima ilusión cuando hago episodios acompañada. Y hoy vengo a hablar de un tema que llevo queriendo hablar pues posiblemente un año desde que me empecé casi con el proyecto, que es el tema de la aceptación corporal. Me parece algo muy importante porque al final creo que es algo que tristemente pues nos ha tocado a todas de una forma o de otra, gente más intensamente, gente que ha pasado más por encima, pero sí que creo que es algo que muchas vais a poder compartir, que muchas vos va a poder ayudar. Y para hablar de esto, como yo siempre os digo mil veces que no soy psicóloga, ni soy nutricionista, ni soy absolutamente nada, pues he querido contar con una persona que sí que es nutricionista para que nos dé su punto de vista, que es Jadia, de su Instagram es Nutrición a Pie de Camino, y ha querido pues acompañarme aquí para, bueno, para corregirme en todas las cosas que yo diga fatal, que seguro que son muchas, porque yo de esto solo tengo experiencia empírica, pero no sobre el papel. Así que bueno, bienvenida Jadia.
Hola Marina, ¿qué tal? Me hace mucha ilusión que me hayas invitado y que podamos pasar un ratito juntas charlando sobre un tema que me parece súper importante y que además me interesa un montón, que al final es a lo que me dedico. Así que encantada de estar contigo.
Bueno, aquí donde no sois monísimas, llevamos media hora hablando nosotras por detrás, que es una cosa que siempre me hace gracia, sí. Que parece que nos presentamos. Yo supongo que en el hormiguero y en sitios así será igual. Que dicen, no, hombre, bienvenido, y en realidad llevan toda la tarde juntos, puede ser.
Sí, yo creo que pasa.
Entonces, bueno, si quieres antes presentarte un minutito, decir un poco, bueno, ya lo hemos dicho, pero un poco más en profundidad para que te conozcan.
Claro. Bueno, yo justamente este año me he graduado de la carrera de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Barcelona. O sea que soy una novata en la nutrición. Pero sí llevo unos 2 años más o menos por redes sociales divulgando desde, bueno, una nutrición desde un lugar más compasivo, ya que me di cuenta de que realmente la nutrición se divulgaba desde siempre un sitio con restricciones y con muchas obsesiones al final que te daban de todo menos salud, que era lo que buscábamos. Entonces, bueno, por Instagram me llamo Nutrición a Pie de Camino porque, bueno, el nombre tiene un significado para mí, que es a pie, ¿no? Que voy a pie yo misma con las herramientas que tengo en busca de una nutrición, pero que ya estoy de camino, es decir, como que ya estoy en el proceso y me acompaña toda la gente que está conmigo por redes. Algo sobre mí así, pues no sé, decir que soy súper indecisa, por ejemplo, ya no sé ni a qué realmente especialidad, o sea, en qué especialidad acabar trabajando, o sea, estoy ahora, por ejemplo, promoviendo, ¿no? Trabajando sobre todo en el tema TCA y tal, pero voy a hacer un máster en nutrición deportiva. O sea, sí.
Bueno, pero haciendo un poco de todo luego puedes elegir, o sea...
Sí, bueno, la idea es al final como crear mi propia nutrición, ¿no? Mezclar un poco de todo. No sé, ¿qué quieres que te cuente más? Pero hasta ahí todo.
No, yo creo que está bien. A mí me resulta muy interesante esto que hablas de, bueno, luego lo hablaremos, de la nutrición compasiva, porque justo ayer tuve una conversación con una amiga, porque hace un par de semanas empecé a ir a clases del gimnasio, a pilates, a yoga, a zumba, cada día, pues un poco a lo que me apetece, y me he propuesto ir 3 días a la semana. Y me pesé ayer y he bajado de peso. Y aluciné, porque claro, para mí, bajar de peso siempre había sido algo que yo había relacionado pues con hacer ayunos, con tomar batidos y pasar hambre, o si iba al gimnasio, con matarme en el gimnasio, y fue la primera vez, bueno, al menos en los últimos 10 años, que yo vi, o sea, me pesé, pesaba menos, y fue desde un jolín, pero si he estado divirtiéndome, o si he estado haciendo algo, no he estado obsesionada con bajar, y me parece triste que me sorprendiese, o sea, que realmente quedé con mi amiga Sara, y decirle, Sara, tía, ¿te puedes creer que he bajado de peso? Y no estoy como haciendo nada, que estoy, a ver, estoy yendo al gimnasio, sí. Pero, y seguro que como yo hay muchísima gente, me parece tristísimo, que siempre han vivido este mejorar la salud, que bueno, ya hablaremos si bajar de peso es mejorar salud también, pero desde una postura, pues lo que tú dices, ¿no? Tampoco compasiva consigo mismo.
Sí, al final, o sea, es algo que me está pasando mucho ahora con chicas, ¿no? Que me piden ayuda para trabajar en consulta, que me vienen siempre con la idea de, oye, es que quiero perder peso, ¿no? Y claro, ellas cuando entran en consulta conmigo y lo primero que piensan es que les voy a entregar un menú estricto, les voy a entregar un listado de alimentos que comer.
Yo es lo que pienso de una nutricionista, claro. O sea, yo si voy a la nutricionista lo que pienso es una dieta y a tirar.
Exacto. Sí, sí, o sea, bueno, no es así, pero porque...
El momento, o sea, en tu caso me refiero.
Sí, exacto. O sea, en mi caso y en algunas más nutricionistas, ¿no? Que se dedican más a esta nutrición intuitiva de... Al final mi objetivo es que el paciente se empodere, ¿no? Y que trabaje en ello, que trabaje en su propia nutrición. Entonces, yo no trabajo para nada pérdida de peso. En ningún objetivo, o sea, en ningún plan hasta ahora he puesto la palabra pérdida de peso. Porque es algo que no trabajo ahora, ni voy a trabajar, porque al final es un poco contradictorio, ¿no? Si yo apoyo el movimiento HAES, Health at Every Size, ¿no? Salud en todas las tallas. Uh-huh. El tú promover la pérdida de peso, le estás diciendo a esa persona que su cuerpo no está bien ahora. Pero claro, luego pasa lo que te ha pasado a ti, Marina. Que dices, empiezo a hacer ejercicio, quizás he empezado a cambiar un poco mi alimentación. Cosas así pequeñas que haces desde un lugar más amable, ¿no? Con tu cuerpo y dices, oye, pero estoy perdiendo peso. Pero es que ahí es donde te das cuenta de que quizás el peso ese que tenías era porque había cosas que tenías que modificar en tu día, ¿no? Quizás antes no te movías, quizás, pues no sé, quizás ahora llevas un estilo de vida un poco más saludable para ti misma, saludable
sí,
para
ti. Sí, el cambio de peso es más una consecuencia, ¿no?, de un cambio que yo he hecho o que la gente hace, más que un fin absoluto al que hay que...
Sí, sí.
Ir a muerte, ¿no?
Sí, y que aunque se dé el cambio, que tampoco nos centremos tanto en eso, en decir, vale, o sea, he triunfado porque hay un cambio en la pérdida de peso. No, pues como has hecho tú, que sea como un, ala, pero sí he perdido peso, pero que no le demos tanta importancia porque eso puede volver a aumentar y puede disminuir más durante un tiempo y luego estancarse. Al final, el peso es algo que puede cambiar por tantísimas cosas. O sea,
ya.
Por ejemplo, yo qué sé, que no hayas podido ir bien al lavabo, que las digestiones hayan ido un poco mal, ¿no? Que has comido algo muy pesado.
La regla.
También.
A mí
también.
Con la regla, es que 2 kilos arriba, 2 kilos abajo, solamente por eso.
Claro, y ahí pensamos que es porque, ay, porque la grasa, porque no sé qué, y puede ser retención del líquido, o puede ser los cambios hormonales por los que está pasando tu cuerpo.
Sí, o sea, o puede que incluso hayas cogido peso de verdad, pero que sea por factores... A mí me sorprende toda la gente que se quejaba de que había cogido peso en pandemia, que es como, vale, igual has engordado 4 kilos, pero es que estamos en una pandemia mundial. En plan, sí. Que todo lo malo sea eso, ¿sabes? Que vale, que igual pues es un rollo y ahora quieres adelgazarlos, pero que incluso coger peso... Que es que puede haber tantas... Puede ser que estés comiendo mal. Yo en mis épocas que más peso cogí fue porque estaba en un estado de salud mental muy regu, y me iba mucho a comer como si no hubiese un mañana hasta que me dolía la tripa.
Sí, sí, o sea, al final, claro. Lo de la pandemia es que fue brutal, porque ahora que lo mencionas, ¿no? O sea, estaba pasando de todo en el mundo, la gente sin trabajo, la gente pues a nivel mental pues estuvo un poco peor, bueno, peor o mal, dependiendo de cómo partías, ¿no? Pero, sí. Claro, la gente se centraba, sobre todo por redes, ¿no? Veías a la gente tipo, ¡ay, no vayas a ganar peso en la pandemia! Haz doble ejercicio porque estás en casa todo el día. Y es como, vale, sigo en casa, pero sigo estudiando, sigo trabajando, sigo con mi familia, ¿no? Sí. Como que es como lo que está pasando ahora con el teletrabajo, ¿no? Que por estar en casa pensamos que tenemos todo el tiempo de la vida, ¿no? Y que tenemos que dedicarle todo el tiempo al ejercicio. Es como, vamos a parar. O sea, hay muchas cosas que son más importantes a veces, ¿no? Que no centrarnos en el número de la báscula. O sea, total. Que sí, Marina, también te digo, la gente ya está empezando a normalizar un poco, ¿no? Que el peso no lo es todo, pero nos seguimos centrando en eso.
Yes. Ya, yo sí que creo que ha habido diferencia respecto a cuando yo era más jovencita, que ahora estamos más concienciados como que el peso no lo es todo y hay que fijarse como más en la ropa. Esto yo creo que cuando yo era joven no era así. En plan, incluso la gente que quería hacer pérdida de grasa, que sí que nos centrábamos un montón en lo que es el peso como tal. Y ahora sí que yo veo mucho este mensaje pues en TikTok o en sitios de... Eso, no te fijes en la báscula porque igual estás ganando músculo. Si quieres sentirte mejor, fíjate en cómo te sientes, fíjate en cómo te queda la ropa, que eso realmente es un poco una mentalidad un poco más saludable, aunque sea dentro del querer perder peso. Pero yo creo que es menos obsesivo que estar mirando cada mañana el número de la báscula.
Sí, bueno, al final lo de la ropa también, bueno, es algo que yo antes lo promovía bastante, ¿no? El de vamos a dejar de ver el número de la báscula y centrarnos en la ropa. Pero sigue siendo algo que apoya mucho este concepto de no tener satisfacción corporal, ¿no? Sigues sin aceptar tu cuerpo y sigues buscando el cambio, que es lo que has dicho tú. Que vale, bueno, sigues tú pensando en esa pérdida de peso, pero lo estás haciendo de otra forma. Sigue estando dentro del término que se llama ahora cultura de dieta, ¿no? El buscar la modificación corporal, sea como sea.
A toda costa.
Sí, seguir midiéndote, seguir por el mismo camino, ¿no? Como que lo disfrazan de otra forma, pero...
Sí, que es llamarlo de otra manera, pero ya... Pues sí, de hecho es uno, bueno, lo tenía, lo sabes, apuntado, era uno de los términos que quería hablar, el tema de cultura de dieta.
Sí.
Si no es para... Está muy bien hilado, la verdad. Pero sí que yo es algo con lo que estoy... vamos, lo leo y demás, pero si nos puedes contar un poquito, por si alguien no ha escuchado nunca, la cultura de la dieta, ¿esto qué significa?
Vale.
Porque para mí es... Bueno, corrígeme.
Sí, sí.
Es este constructo y este conjunto de estímulos... y prácticas que hacemos pues para premiar la delgadez mediado.
Sí, no, no, ibas súper bien.
Iba bien, ¿no?
Bien. Sí, 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 sí. Yo, el término este se utiliza sobre todo en profesional, o sea, en cuentas de profesionales de lengua inglesa. Bueno, se le dice de otra forma, pero bueno. Pero yo este término se lo he escuchado sobre todo a así recomendación que voy a soltar ahora, Victoria Lozaba por Instagram, Nutritionist New Black, y Steffi Fernández, Steffi Activa, que me da igual que no seáis nutricionistas, pero tenéis que seguirlas a las dos porque son geniales.
Yo no conozco a ninguna, así que...
No, pues de verdad, o sea, a mí como nutricionista me han ayudado un montón a entender más la nutrición desde otro lugar. Ellas son buenísimas, son súper cookies y son unas genias en lo suyo, o sea, con evidencia científica todo el rato sobre todo lo que promueven. Y bueno, yo me voy por las raíces de los temas. cultura de dieta, voy a poner así como una definición, pero de mi forma, ¿no? No voy a tampoco es algo que digas, es una definición perfecta, ¿no? Pero cultura de dieta al final es como lo que decías tú. Es un conjunto de pensamientos e ideas que están muy extendidos por la sociedad en general, nuestro sistema, ¿no? De que la delgadez lo es todo, tenemos que hacer todo para llegar a ella. Si estás delgada, tienes salud. Tienes que buscar durante todos los años de tu vida esa salud, pero no realmente como la conocemos y como es definida por la OMS, que es un estado de bienestar general, tanto mental como económico, todo. Pero cultura de dieta lo aparta, lo separa todo y se centra en que salud es verte delgada, comer poco, estar en dieta toda tu vida, controlar tu alimentación, comer limpio, entre comillas, que es el comer verdura, fruta y ya está. Cultura de dieta son estos cheat meals de, vale, pues solamente un día, una comida a la semana, es donde puedes comer lo que realmente quieres. O sea, cultura de dieta es algo que tenemos todos normalizados. O sea, no es nada nuevo del otro mundo. Han cogido y le han puesto un nombre.
Sí, pero que no se aplica solamente, entiendo yo, a la gente que está haciendo dieta, sino que es algo que vive con todo el mundo, o sea, incluso las personas que no estamos a dieta y que se supone que estamos comiendo normal, por así decirlo, también tenemos ese chip, ¿no? De lo sano es esto no es sano, comidas buenas, comidas malas, esto de me merezco cenar esta pizza porque he ido al gimnasio. Eso lo dice mucho, por ejemplo, mi profe de Zumba. Es una chica encantadora, ¿eh? O sea,
sí,
la amo. Pero sí que tiene mucho este tal de decir, venga, chicas, por el pincho de tortilla que os vais a comer luego. Y eso es cultura de dieta, que no lo dice desde... Claro, no lo dice a malas, ni lo dice a... Pero es como, bueno, y si no vengo a Zuma también me puedo comer un pincho de tortilla.
Sí, sí. O sea, cultura de dieta, ¿no? También es esto. El pensamiento de me tengo que conseguir esa comida. Tengo que...
merecerme.
Exacto, o sea, me como esto porque me lo merezco, ¿no? El ligar el movimiento, que al final es algo que el cuerpo necesita, ligarlo con una obligación de, bueno, lo hago pero porque así luego puedo comer. Eso es cultural.
Ya.
Y al final...
Es horroroso en realidad, en plan.
Sí, sí, Sí. O sea, normal que la gente deje de disfrutar de la comida, deje de disfrutar de... Sí, comer. Es que necesitas comer para vivir. Pero lo hemos demonizado tanto que... Bueno, esto pasa con el hambre emocional, ¿no? Que se ha demonizado un montón el comer porque te apetece algo. Porque quieres...
Sí, que si no lo necesitas...
Sí, sí.
Yo me he dado cuenta de esas cosas hace un par de semanas. No sé qué cené, no me acuerdo, pero era algo que miré cuántas calorías traía, porque era pues un precocinado, y eran como 500 y pico. Y dije, digo, ostras, 500 calorías. Y luego, claro, tuve que hacer un ejercicio de decir, tía, si quieres llegar a las 1500, 1800 al día, digo, tienes que cenarte, o sea, pero yo solamente lo vi así y digo, pero ¿cómo me voy a comer 500 calorías de una tal?
Sí.
Y luego fue como, bueno, pues porque no soy una niña de 4 años que necesita solo 1000. Pero tengo interiorizado que tengo que comer 1200. No sé muy bien por qué tengo interiorizado. Ya.
No.
No sé de dónde me viene. Pero es como, joder, y mi pensamiento era, es que si como ahora 500, ya me he comido la mitad de lo que tendría que comerme hoy. Porque en mi cabeza como que tengo que comer 1000. ¿Cuántas tendría que comer una persona adulta normal, por así decirlo? Una persona media adulta. Como yo.
Siento decirte, Marina, que no tengo respuesta a eso.
Ah, vale. Pensé que me ibas a decir 3.400. Digo, uff, llevo comiendo poquísimo toda la vida.
No.
O sea, no hay una respuesta.
No hay una respuesta y quizás hayan estas recomendaciones generales, ¿no? Que a veces se ven mucho en el packaging de los alimentos, de un adulto mediano tiene que comer 2.000 calorías. Luego por Instagram, estas influencers fitness te dirán que tienes que comer 1.200 cuando solo necesita un niño de 10 años, y aún así hay niños de 10 años que necesitan mucho más porque están en la época de desarrollo, que necesitan crecer y como es pequeño tiene que comer poco. Pero este pensamiento de decir, vale, necesito comer esto porque he seguido la fórmula, la famosa fórmula que utilizan todos los nutricionistas de Harris Benedict, de según mi altura, según mi peso y según no sé qué, pues necesito esto, ¿no? No, al final eso sigue siendo cultura de dieta, que quizás tú, pues para una competición, eres un deportista de élite que necesita pesar tal para poder competir, pues quizás sea interesante calcular las calorías que necesitas comer para mantenerte en tu peso o para poder competir. Al final pagas para competir y si pasas de peso...
No, pues... claro, sí.
Pero nosotras, que somos personas normales, bueno, normales, ya me entiendes, que nos entrenamos normal, hacemos ejercicio, paseamos, trabajamos, comemos, llevamos una vida medio activa dependiendo del día también, pues, ¿qué necesidad tengo yo de saber realmente a qué número tengo que llegar? O sea, es con estos mensajes que llegamos a perder esta sensación de hambre y saciedad. O sea, que aquí llega el problema de las aplicaciones, no voy a decir nombres, pero las típicas aplicaciones de contar calorías, que llegan las 9 de la noche.
Yo tenía alguna. Sí.
Yo también. No me escondo.
Yo he tenido alguna y sí que es verdad que me daban esta sensación de control, ¿no? De, joder, lo estoy haciendo bien. Pero es lo que tú dices, en base un poco a... Porque además también me mandaban comer bastante... O sea, no un poco, pero pues yo creo que me viene de ahí lo de comer 1.200, 1.000...
Sí.
Y es que además... Sí. Yo creo que era un poco refuerzo intermitente porque cuando fallaba me sentía la peor. En plan, los días que lo hacía bien me sentía súper orgullosa y era como, mira, he comido solo 1.145, pero el día que pues me iba con unos amigos, me comía una hamburguesa, lo que fuera, porque X, me sentía como derrotada porque la aplicación se ponía un poco triste, ¿sabes?
Sí. Te ponía el número en rojo, súper grande, como es, ya no puedes comer. Y claro, tu cuerpo ahí notaba ese estímulo de, oye, que te estás pasando, que yo tengo hambre, pero ya nos hemos pasado, ¿no? Y ahí tu cuerpo empiezas a fallarle, realmente tú eres la que le falla a tu cuerpo. No has fallado tú de porque has comido menos o más. Le estás fallando a tu cuerpo porque no le estás escuchando. O sea, hemos normalizado el ir a dormir con hambre porque nuestra aplicación nos dice que ya no podemos comer más.
Es que es heavy, ¿eh?
Es muy heavy. Y luego normal que nunca notemos cuando nos hemos saciado de un plato, que nunca consigamos dejar comida, que tengamos la necesidad de terminar lo que tenemos delante, o que a veces hasta nos pasa que sentimos que nunca estamos llenos.
Ya.
O todo lo contrario, que sientes que nunca tienes hambre, que es cuando es grave, ¿no? El que empiezas a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, porque puede ser por ambos lados, ¿eh? También es importante entender que un TCA es tanto no comer como comer mucho. O sea, un TCA como que no va de un extremo a otro, ¿no? Pero es que puede desarrollar tantas cosas que no hace falta tener un diagnóstico para decir, pues tengo bulimia, tengo anorexia. Pero el estar con una aplicación, no escuchar a tu cuerpo, no saber realmente cuándo necesitas, cuándo quieres comer, en la mentalidad esta que tú tienes, que comentas ahora que tienes, ¿no? Más o menos, que sientes que está ahí la idea de, vale, tengo que llegar a 1400, ya te digo que no es lo que necesitas comer, ni mucho menos, te quedas muy corta y al final de esto, ahora mismo, te digo que te quedas muy corta, pero porque es una cantidad que es, la ves en comida y dices, vale, esto no lo necesito, yo necesito mucho más. Claro, ahí llega pues lo que se podría trabajar, ¿no? La educación alimentaria, hacer platos más nutritivos, más grandes, yo qué sé, al final el alimentar a todas tus hambres, ¿no? El hambre emocional, el hambre visual, el hambre físico, ¿no? Pero esta mentalidad que hemos normalizado tanto de, vale, tengo que llegar a tal cantidad de comida, hace mucho daño, y lo estamos notando, o sea, es muy serio.
¿Y tú crees que esto ha ido a más o está yendo a menos? ¿O está como estaba?
Desde la pandemia ha ido a más, porque, claro, en la pandemia la gente se vio más afectada a nivel mental por tema, bueno, el trabajo social, ya no tenemos tanta vida social como antes, no podemos salir con amigos, no podemos salir a tomar nada. Uh-huh. Y se ha dado mucho el hecho de que la gente haya ganado peso, o que la gente ha notado que ha empeorado su relación con la comida, y la gente que ha hecho, pues acudía a métodos para controlar la alimentación. Controlar la alimentación, entendiéndolo como lo que nos va a ayudar a arreglar en lo que hemos fallado, entre comillas. Entonces, sí que es verdad que ahora, después de un año, creo que se hace un año, ¿no? Que fue la pandemia así más.
Sí, más o menos.
Pero, bueno, con pandemia me refiero al
sí, al confinamiento.
Exacto, sí.
Sí.
Ahora la gente se está dando cuenta de que es como, ¡buah! Es que no llevo una buena alimentación que se adapte a mí misma, ¿no? Pero poco a poco estaba como que se está reduciendo un poco, a nivel de que la gente se está dando cuenta y está buscando ayuda para salir de esa rigidez. Pero desde la pandemia ha aumentado un montón. Y creo que yo he empezado hace poco con consultas y casi en todas las consultas me dicen, oye, yo he notado que ha empeorado mi relación con la comida desde la pandemia, porque he intentado seguir el tren de este de that girl, de la chica delgada que se levanta a las 7, que come
y se hace un jugo verde,
sí, o que toma un café para desayunar y se sale a correr, a entrenar, a hacer de todo con solamente un café.
Y se desmaya al final, pero eso no lo graba.
Esa... pues...
porque es que no hay otra.
No, es muy serio. Es que un café no es un desayuno. O sea, también decirte que sí, puedes desayunar solamente un café porque no tienes hambre.
Yo estoy aquí, pero... de hecho,
claro,
con mi café de por la mañana.
Yo también lo hago. O sea, yo, por ejemplo, a veces tengo mi desayuno que son dos tostadas con huevo, aguacate, tomate, de todo. Y hay días en que es un café y dos tortitas de arroz con un poco de queso. Otro día solamente es un café. Otro día no es nada. Que ahí es donde está la clave de la alimentación intuitiva. Tú escuchas tus sensaciones. Que a veces terminamos de comer casi con ganas de vomitar porque no hemos comido porque teníamos hambre. No hemos comido porque o era la hora o porque estábamos obligadas.
Yo eso he notado un montón la diferencia desde que vivo sola. Bueno, me vine a Madrid a estudiar hace 7 años. Pero... y siempre estaba con compañeros de piso y demás. Y hasta hace un par de años empecé a vivir sola. Y es, claro, la primera vez que realmente, como estoy yo sola y me da absolutamente igual, solamente como cuando tengo hambre. Pero a veces es a las 12 de la mañana, pero a veces es a las 5 de la tarde. Y sí que siento que, claro, cuando vives con gente y es como a las 2 es la hora de comer y tu madre te dice, hay que comer. Pues es que ha habido muchas veces que, claro, que tú comes, pero es que igual tienes cero hambre, pero es la hora de comer. No se puede plantear que no, que también entiendo que pues es saludable tener como unos horarios de comida para no volverte loco, ¿no? O, vamos, igual me lo estoy inventando.
Sí, no, sí. O sea, al final ayuda a la rutina, ¿no? Pero a veces, eso también que se promueve mucho, súper tóxico, de la disciplina y el de tener tus propios horarios, que al final seguimos mucho por la disciplina que perdemos las ganas de vivir. O sea, dejas de
lado. Vale, soy disciplinado, pero no, estoy deprimido, perdido.
Claro, no, o sea, buscas esa felicidad que crees que vas a conseguir por seguir unas normas que te has impuesto tú o porque te vienen desde fuera. Pero es un poco heavy. Tampoco me gusta el decir buscar un equilibrio porque sigue siendo una norma más, sigue siendo el vivir por unos puntos a seguir, pero es un decir, vale, pues me hablan de disciplina por aquí, me hablan de dejadez por otra parte, me hablan de ser vago, me hablan de... Pues voy a hacer un poco de todo, ¿no? Voy a estar a tope unos días, un día pues voy a descansar, un día... No sé, el tú ir encontrándote, encontrando tu sitio, ¿no? Que quizá para tú llegar a esto necesites ayuda profesional de lado, que necesites estar 5 meses con una nutricionista, después 3 meses con una psicóloga, ir haciendo como una recogida un poco de todo, ¿no? Hasta tú encontrar tu punto.
Ya. Y ya pues, o sea, quedarte ahí cómoda.
Sí.
Intentando 100%. Pues, muy bien. A ver, otro tema. Este tengo ganas de sacártelo.
Sí.
¿Qué es el de...? El del body positivity.
Sí.
Y el... Bueno, para empezar, el body positivity, ¿no? Que es este movimiento que se creó, yo creo que hace unos años, de todos los cuerpos son preciosos, todos los cuerpos son perfectos, tu cuerpo es un templo y tus estrías son porque eres una tigresa y you are amazing. Y que en un principio, jolín, suena bien, ¿no? O sea, sí, está muy bien que una persona pueda decir, jolín, pues yo soy guapa, sois que soy guapa, sea como sea.
Sí.
Pero hay algún problema con esto, ¿no? Me quiere sonar.
Lo que pasa aquí, esto quizá te lo pueda explicar mucho mejor una psicóloga, ¿no? Porque al final es la que estudia el pensamiento humano. Pero el problema de esto es que hemos confundido mucho el tú aceptar tu cuerpo con el amarlo. Llega un momento en el que somos humanos y no vamos a amar ni vamos a adorar el cómo nos vemos todos los días. El buscar una posición neutra en estas situaciones ayuda mucho más al decir, vale, pues yo todos los días me levantaré, me miraré en el espejo y diré, ¡buah, soy una diosa! Lo harás algunos días y el ¿cómo se dice en inglés? El fake it till you make it.
Fake it until you make it.
Sí, o sea, que parece una tontería, pero esto de las afirmaciones positivas, ¿no? El, yo qué sé, decir que soy preciosa, voy a conseguir de todo. Esto al final ayuda mucho, ¿no? Podemos engañar desde ese lugar a nuestro cerebro. Pero el body positivity, sí es verdad que se creó un poco sobre todo para darle visibilidad a esos cuerpos marginados, ¿no? Cuerpos grandes, entre otros. Pero se ha pasado a un movimiento muy artificial, muy desde fuera. Cualquier persona te dice, tienes que aceptar tu cuerpo, y dices, pues si tú estás dentro de los estándares de belleza, no tienes... Sí, tienes tus problemas, tienes tus inseguridades, tienes tu todo, pero vamos a verlo desde otro sitio, ¿no? Quizá aquí es donde se hizo el cambio de al body neutrality. El decir, vale, es que queremos adorar a unos cuerpos cuando sabemos que a nivel de sociedad no es así.
Y que yo además siento que el body positivity no deja de ser darle muchísima importancia al físico.
Sí.
Porque es como, amo mi cuerpo, soy perfecta, y siento que es mucho más compasivo mi cuerpo está aquí, pues para que yo viva mi vida, no hace falta que me guste ni que me disguste. O sea, siento que sigue siendo, pero por otro lado, el poner tu físico como el centro de tu validez. El tienes que amar tu cuerpo porque eres una diosa. Bueno, pues igual mi cuerpo, pues ni fu ni fa, pero soy una persona excelente y una gran oradora, por ejemplo.
Sí.
Entonces yo creo que en ese sentido sí que tiene mucho más lógica apostar pues por el body neutrality, ¿no? La neutralidad hacia el cuerpo, que intentar que todas nos creamos que somos unas diosas, sí. Que lo somos, pero
sí, sí, sí,
pero
sí.
Si no nos lo creemos tampoco pasa nada.
Sí, o sea, el aceptar en sí tu cuerpo ahora, con su forma, con su capacidad de movimiento, con de lo que es capaz de hacer contigo, el entender que no tienes que verte preciosa ni sentirte preciosa todo el rato. O sea, entender que tu cuerpo es y punto, no es nada más.
Ya.
No, pero es lo que dices tú, como que se ha convertido en algo súper exterior, súper físico, súper lo de fuera, ¿no? Y dejamos tantas cosas de lado que aquí es donde lo que intentamos evitar ahora, ¿no? Pues los comentarios siempre sobre cuerpo, los cumplidos siempre sobre cuerpo de ¡ay, te ves muy guapa! ¡Ay, es que has adelgazado! ¡Ay, qué fuerte estás!, ¿no? Y es como, vale, uh-huh. Verme fuerte, pero me siento fuerte, ¿no? Hacer el cambio este más a sensaciones y al final se nota a nivel mental. No digo que... Es muy fácil decirlo, ¿eh? Es muy fácil decir el... Acepta tu cuerpo, acepta cómo es ahora. Pero al final tenemos tantos estímulos exteriores que no paran de repetirnos, que tenemos que cambiar
nuestro. La cultura cuerpo. De la dieta, otra vez.
Sí, otra claro. vez. Sí, sí, sí. O sea, vuelves al mismo círculo vicioso de... Vale, me estás diciendo que acepte mi cuerpo, pero a la vez me estás diciendo que tengo que cambiarlo. Y ahí, con la palabra, ¿no? Esta súper bonita que me gusta del salutismo. Pero es que es por tu cuerpo, es por tu salud.
Ah, ya. Yeah. Sí, que pones la salud como estandarte de todo.
Sí, que te obligan a ser salud ahora mismo, ¿eh? Tienes que ser tú la palabra salud en sí, en forma física. Es como... No, amigo, no. Y, oye, Marina, voy a confesar yo ahora una cosa. De esto me estoy dando cuenta yo ahora estos meses. No es que yo esto... Tú antes me... Hace un año me hablas de esto y te digo... Vaya tontería, ¿sabes? Vale, que no,
ya.
Tenemos que buscar la salud todos. Y es como... No dejamos de obligar a la gente... lo que te decía antes de que empezáramos el podcast, ¿no? Nos sentimos presionados a comer saludable, a vernos saludables... Y a comer verduras todo el rato... A hacer ejercicio obligadas... Y... Me estás vendiendo salud, pero sigue siendo con conductas distorsionadas que pueden ser perfectamente de un trastorno de la conducta alimentaria. No me estás dando permiso de conocerme y al final esto pues te afecta mucho.
No, y que yo creo que es un poco lo mismo lo que tú dices, enmascarado de otra forma. Yo hablaba hace unos meses con unas amigas que decían, jolín, está muy bien porque cuando nosotras éramos adolescentes se promovía mucho pues el no comer, básicamente, el ser Kate Moss y pesar muy, muy poco. Y ahora, en cambio, decían, pues se promueve pues la salud, el comer bien, los nutrientes, tener la piel glowy. Y es como, sí. O sea, es verdad que ahora se promueve más comer, que antes era como, vete con un vaso de agua con limón a la calle, y ahora es como, no, come verduras y tal. Pero al final, lo que comentábamos del that girl, sigue siendo una chica que por la mañana tiene que levantarse y beberse un jugo verde. Porque si un día le apetece un Nesquik, es que se rompe todo.
Sí.
No puede beberse un Nesquik, that girl, ¿sabes? No encaja con el personaje. Entonces, vale, igual es... algo más sano que no comer nada, pues obviamente, y se hacen ensaladas enormes, y pero no deja de ser, pues eso, restringirnos a... No, ahora lo que tenemos que hacer es esto.
Sí.
Y ya está. Y ahora, pues cuando éramos más jovencitas, no se podía entrenar fuerza porque íbamos a parecer hombres, y ahora, si no entrenas fuerza, no sirve de nada porque... Que, yo estoy muy de acuerdo que entrenar fuerza es importante y tener los músculos fuertes, pero que al final pasamos de imponernos una cosa a imponernos otra. Igual hay gente que es que no quiere, que lo que le gusta es pues eso, hacer zumba, y no quiere entrenar fuerza.
Sí.
Y,
sí.
Y tampoco pasa nada.
No,
entonces,
como...
pues. Si...
No, sí, o sea, sí. Como que se ha disfrazado todo, se ha cambiado. O sea.
Pero sigue siendo para ser al final, pues lo mismo, claro. O sea, control sobre lo que comes, sobre cómo te mueves, sobre cómo luces. Y.
Sí, pero.
Y que pues.
Ojo, ¿eh? Vamos a hacer aquí como un paréntesis, Marina. No estamos diciendo que está mal comer verdura.
No, no, estamos... no, por Dios. O sea, ni hacer entrenamiento de fuerza, o sea, a tope.
Sí. Sí, sí, sí.
Obvio.
O sea, es una cosa que la gente suele confundirse al final, ¿no? Te ven diciendo que. Es que seguimos promoviendo cosas tóxicas, es como la gente te dice, pero si te están diciendo que comas verduras. No, me estás obligando, me estás presionando cuando no me estás explicando por qué necesito hacerlo, no me estás dando herramientas, no me puedo permitir a un profesional, no me puedo permitir que alguien me apoye, ¿no? Y es brutal. Bueno, pasa lo mismo con la salud mental, ¿no? Ahora que se está liando mucho con los psicólogos, que tenemos a 6 psicólogos para 150.000 españoles.
Bueno, o sea, es que es de vergüenza.
Es brutal. Pasa lo mismo con las nutricionistas. O sea, aquí al menos en Cataluña no estamos dentro de los hospitales. O sea,
¿pero hay nutricionistas por la sanidad pública? Eso no tengo ni idea.
Sí, o sea, hay. ¿Sí? Pero... pero...
pero una pero para cada millón, mucho. ¿No?
No, o sea, en la salud pública, en la salud pública no están, ¿eh? Están en algunos hospitales, pero están como que de forma como de simulacro. Yo hice las prácticas en un hospital público y habían 7 nutris, pero estaban bien incorporadas dentro del sistema del hospital, ¿vale? Podían subir, hablar con el paciente, manejaban la nutrición, pero no estaban ahí en sí como un grupo. Sí, tenían su departamento, ¿vale? Ellas luchaban por ello. Pero pocos meses después de terminar las prácticas, me enteré de que realmente ellas estaban ahí no como algo fijo, sino que era un simulacro de ver a ver qué tal funciona tener nutricionistas. Pero
por probar.
Pero mi opinión aquí es que realmente no interesa tener ni a nutricionistas ni a psicólogos, porque el cambio que se puede llegar a ver con este tipo de profesional es a largo plazo. Y lo que queremos es cosas inmediatas, y por eso normalmente nos saltamos directamente a la cirugía, o al medicamento, o al médico heavy, o no interesa educar a la población general, no interesa que la gente se empodere en su propia salud, ¿no? El otro día veía un reel que me hizo mucha gracia, de un chico que decía, estoy pensando ahora... y me he dado cuenta de que realmente el médico que es posible que me haga una cirugía dentro de unos años se sacó la carrera online. Y decía, voy a comer saludable a partir de ahora y voy a hacer ejercicio para que no me toque ir. Y fue como un... vale, amigos, o sea, me estabas dejando bien claro de que la nutrición, la salud mental, tiene que estar por el medio, entre el estar muy mal o entre el estar medianamente bien. Pero es muy heavy, es
jolín. Y de todos modos también te digo, si al final llenamos los hospitales o promovemos la nutrición, pero sigue siendo esta nutrición de te hago una dieta martes y miércoles brócoli, jueves y viernes manzana, tampoco es una mejora enorme, ¿no? Que al final tampoco llegamos muy lejos con eso.
Sí, sí, sí. Quería que lo sacaras ese tema, porque yo realmente de esto no me di cuenta hace poco, que hice un directo con una psicóloga, que también os dejo por aquí la recomendación, es buenísima, Miriam Sánchez. Ella es doctora en psicología y es coach en TCA, ¿vale? Y hablaba con ella de esto, de los nutricionistas, que tendrían que estar más en la salud pública y que tendría que hacerse ya, ¿no? Y ella me dijo, vale, Jadia, es que ya se puede conseguir, pero si las que van a entrar son nutricionistas que siguen con esta nutrición convencional de te entrego una dieta, te entrego el método del plato y ya está. Te dan cosas súper estrictas. Seguimos igual. Seguimos igual. Y fue como un... me explotó la cabeza. Sí.
No, claro, es que yo no me lo había planteado, pero que es verdad que incluso yo conozco a alguna amiga que ha tenido, no te voy a decir un TCA, pero comportamientos de TCA a raíz de ir al nutricionista.
Sí.
O sea, de igual de tener algo de sobrepeso y querer bajar de peso, pero bueno, en plan chill, y de ir a un nutricionista y que le haga, pues eso, una dieta tan estricta, unas pautas tan esto, esto y esto, que yo no digo que no funcione, claro, porque si solamente comes brócoli, pues posiblemente pierdas peso, porque no tienes nutrientes ni ganas de vivir, pero desarrollar casi, o sea, ir al nutricionista les supuso igual perder peso, pero a nivel de salud mental, machaque.
Sí,
y eso también es horroroso. No, entonces pero... yo siento que es muy importante que haya gente, que cada vez sois más, pues con esta mentalidad de no querer hundirnos, ¿no? No querer machacarnos en nuestro propio cuerpo.
Ahora estarás pensando, Jaya, dime sí, por favor, que cada vez sois más.
Dime primero, por favor, que sí. No me dejes mal.
No, sí, yo creo que lo estoy notando bastante. Al menos de las nutris que están por redes, ¿eh? Y ahí fuera, yeah, pues también hay que entender que hay nutris más allá de Instagram. Pero sí, cada vez más somos conscientes de que no funciona el buscar cosas a corto plazo, aunque sea lo que siempre va a vender más. Va a vender más el vender cosas de forma estricta, el conseguir tu propio método de 2 meses.
Sí.
¿No? Nunca, bueno, nunca no, ¿eh? Quiero tener un poco de fe. Pero creo que cada vez más a la gente le importa más el trabajar su salud a nivel buscándolo a largo plazo, que sea algo sostenible, ¿no?
Sí.
Es muy diferente estar con una nutricionista que te manda un plan de... Bueno, tienes 2 ejemplos de menús y sus variaciones, tú varías lo que te dé la gana y a perder peso. Al final del mes me envías los numeritos y miramos qué tal. Es muy diferente a tener a una nutri que te envíe cómo hacer un buen batch cooking, cómo entender tu situación, si tienes alguna enfermedad, pues trabajarla desde la nutrición, que te envíe listados, claro, de compra, que te envíe recetas y que estés con ella, por ejemplo, por WhatsApp o por correo electrónico. Puedas enviarle audios de me ha pasado tal con esta comida o he comido esto, pero luego me he sentido mal. Trabajar emociones, trabajar la alimentación intuitiva, de darnos cuenta de cuándo realmente hemos dejado de escuchar al cuerpo, cuándo realmente hemos pasado de comer verduras a comer solamente pizzas congeladas. ¿Qué ha pasado ahí? Pues porque me aburría, porque no me gustaba, porque no sabía cómo cocinarlo. Seguir aún teniendo...
Sí, porque no tengo tiempo.
Sí, o no sé buscar el tiempo, no sé cómo... Es que no me da la vida. Al final, el nutricionista está ahí para ayudarte a decirte, vale, no vamos ahí al extremo de solo verduras, ni tampoco al de solo pizzas congeladas. Lo vamos a dejar los dos, porque es todo igual de válido. El trabajarlo todo junto... Al final es igual de nutritivo a nivel mental el comer tanto en lo de un extremo como lo del otro, pero entender que la salud en sí no es el voy a dedicarle a mi alimentación las 24 horas del día, ¿sabes?
Ya, porque tenemos más cosas que hacer.
Sí, sí, o sea, está ahí el tengo que trabajar para sobrevivir, para seguir por aquí.
La mayoría nos toca, tristemente sí.
Sí, sí, sí. O sea, de momento los líderes no caen del cielo. La gente tiene que trabajar. Pero me gustaría, ¿no?, que cada vez se cambiara un poco esta mentalidad de, vale, yo para buscar mi propia nutrición no necesito que venga otra nutricionista a darme un plan estricto y me diga qué tengo que comer. El tú tomar la responsabilidad de decir, vale, soy yo la que decido trabajar en mi comida. Soy yo la que decido esforzarme un poco, no hasta el nivel del no pain, no gain, pero el decir, vale, me va a costar, va a ser incómodo, pero quiero disfrutarlo. Lo típico, que vienen y te dicen, vale, es que yo nunca he comido verduras porque en mi casa no me las daban. Yo nunca he comido cereales integrales, vale, pues vamos a trabajar con esto. Vamos a crear hamburguesas, vamos a crear albóndigas. Al final... No todos los nutris somos chefs, ni nada, ni mucho menos.
Not all nutris.
Pero al final ayuda mucho en trabajar la nutrición desde un lugar más integral, más, yo qué sé, viendo al ser humano como algo complejo y algo que lo reúne todo, y no solamente la comida.
Sí, no, 100%, me parece súper interesante todo esto y lo que dices, que la nutrición al final no es solamente el menú, sino tu relación entera con la comida, con los alimentos y con tu y con, vamos, con cómo te sientes respecto a ello.
Sí, sí, sí. O sea,
muy bien.
Darle a todo un poco la vuelta. Vaya.
Y es que no sé cuánto llevamos, pero bueno, no tengo ni idea. Tengo 4 preguntas.
Sí.
¿Para ti? Bueno, te las pasé, no te las sabes. Pero...
No las tengo delante.
Son cosas muy... No, bueno, pero... pues sí, entonces igual no te acuerdas. Me parecen muy interesantes porque creo que son temas que todos los que no estamos dentro de este mundo nos planteamos para que nos puedas ayudar, sobre todo después de todos los conceptos que nos ha metido pues gente que es un poco nazi con el tema de la comida por redes sociales. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿hay alimentos buenos y malos? ¿Es verdad? ¿Es mentira? La Nutella es mala. No, o sea... Que yo sé que ahora se dice, no hay alimentos buenos y malos, pero en verdad la Nutella es que es aceite de palma.
Vale. ¿Sabes qué pasa aquí? Que el problema real es en el uso de las palabras. Porque al final tú cuando te diriges a un alimento como bueno o malo, le estás dando lo que se llama un valor moral. Tú ya le estás dando a un alimento, al final es comida, no es... Voy a intentar decirlo bien para no decir cosas feas, ¿vale? Pero tú no ves por la calle un chicle que le acaba de tirar a alguien y te lo comes, ¿vale? Eso sí que es malo. No.
Alimentos malos, chicles en el suelo.
O sea, y esto de decir alimentos basura, guarrerías, una guarrería es comerte un chicle que alguien le acaba de tirar por la cara, ¿vale? Eso sí que es una guarrería.
Ya. ¿Un bollicao?
No es una guarrería. Un bollicao es un alimento que a mí me gusta dirigirme a ellos como alimentos menos nutritivos, no interesantes a nivel nutricional. A nivel nutricional, no saludable, porque comerte un bollicao puede ser saludable a nivel mental, que te has saciado esas ganas de algo dulce, que te recuerda a tu infancia, que estás con unos amigos y os apetece y os lo compráis todos. Porque puede ser más sano el comerte el bollicao con tus amigos que no comerlo y quedarte con las ganas durante 2 semanas.
Oye, me parece muy guay esto que estás diciendo de alimentos saludables versus alimentos nutricionales.
Sí.
Porque se suele como juntar, en plan, que sea un poco lo mismo siempre.
Pero porque...
Sí, que es lo que se llama calorías vacías, ¿no? Bueno, igual está mal dicho, pero...
Sí, sí.
Esto de calorías vacías, de como calorías por comerlas, me podrían sobrar.
Exacto. Te bebes esto de que se crean los fear foods, ¿no? En algunos TCAs de alimentos que dan miedo. Por ejemplo, las calorías líquidas. No me tomo un zumo porque son calorías que no me aportan. Sí, sí que te aportan. Quizás yo como nutricionista pues te voy a recomendar que comas una naranja entera porque tiene fibra, tiene más minerales, no pierdes por el camino muchas cosas cuando tiras la pulpa, ¿no? Pero pues el zumo es igual de válido que la naranja. No te vas a saciar, vas a comerte 4 naranjas a la vez sin la fibra, ¿no? Es importante pues entender esto, pero tú después de tener esta información, pues que sigas tomando ese zumo. Que sigas...
Si te apetece.
Exacto, sí, seguir incluyendo los alimentos. ¿Que no te gusta? Pues no lo tomas. Si te gusta y lo quieres algún día, pues oye, ¿no?
Sí, que no sea bueno o malo. No, yo es verdad que hay días que me han salvado la salud mental una cerveza con amigos. Y la cerveza es la máxima caloría vacía, alcohol es caloría horrorosa, bueno, y el alcohol ya sabemos que no es bueno.
Claro, no.
Pero o sea, yo, final... de verdad, hay días que lo que me ha salvado ese día es poder bajar, tomarme una caña con una amiga y no sentirme mal por... Es que una caña igual tiene, no tengo ni idea, 200, 300, 400 calorías.
No lo sé ni yo, o sea, es lo menos importante.
Pero es, claro, no. Es que es lo menos importante.
No, pero porque es esencial entender que la comida no es solamente combustible para el cuerpo, entre comillas. Y eso. La comida es mucho más. La comida es algo social, la comida es algo familiar. Es salir un poco, ¿no?, de este cuadradito que nos meten a los nutricionistas de la comida. Eres lo que comes.
Eres lo que comes. Ya.
No, amigo, no soy un aguacate, no soy la cerveza que tomo con amigos. Pero,
sí, ni un bollicao.
Sí. Resumen, que no existen alimentos malos. Existen alimentos quizás más interesantes a nivel nutricional, pero porque tienen más fibra, tienen más minerales, tienen más vitaminas, que también te digo, tampoco es tan saludable el obsesionarse con los nutrientes. Así que tengo que comer nutritivo. Ya. No, oye, está ahí, pero ya está, punto. No hace falta llegar al nivel de restricción. Y si estás ahí, pues hay que trabajarlo, porque no es tan saludable como crees. Que ahí es donde entra el salutismo, ¿eh? Es que es por mi salud. No.
Ya.
Entender que los alimentos básicos tampoco existen, a no ser que sea un chicle del suelo que no es conocido.
¡Qué asco!
Ya, o sea, yo me lo imagino y tampoco guarrerías. Ahí lo dejo.
Vale. Venga, yo creo que nos sirve, ¿no? Y había cosas que nunca había escuchado nunca y me parecen muy interesantes. Esto que hablabas del salutismo yo creo que está muy relacionado con la segunda pregunta, que es, ¿de verdad se puede estar sano en cualquier talla? O sea, esto de...
Sí.
¿Se puede estar sano en cualquier talla? ¿Es un poco eslogan o realmente se puede estar sano en cualquier talla?
A mí no me gusta utilizar etiquetas y decir, vale, es que soy tal o soy cual. Yo confío en esto 100% pleno, ¿no? Porque es la idea esta de todos los delgados son sanos, todas las personas gordas no son saludables. Cuando sabemos que, aparte de que la salud va mucho más allá que de las analíticas, pero tú puedes coger la analítica de una persona delgada y puede estar muy mal a nivel corporal, a nivel fisiológico, ¿no? Que el colesterol, el colesterol malo esté muy elevado y el bueno esté muy bajo. Que tenga
mucha anemia.
Exacto. Tenga deficiencias nutricionales y eso no es una persona saludable a nivel corporal, a nivel de síntomas, ¿no? Y que haya una persona de cuerpo gordo, mid-size, llámalo como quieras, y que tenga una analítica perfecta, ¿vale? Esto a nivel bioquímico de decir, vale, lo que la gente entiende por salud. Pero luego puede haber una persona de cuerpo gordo que hace ejercicio, ¿vale? Va al gimnasio, va a caminar con sus amigas, se permite comer los alimentos que le apetece, también tiene su ensalada, tiene su pizza, tiene su cerveza. Y luego ves a una persona delgada que solamente está dentro del platito de precocinados, no sale de ahí. No sale de ahí. No sabe lo que son las verduras, no se siente bien comiendo sus alimentos, a nivel digestivo se siente muy mal, no descansa bien, no puede dormir bien, no le gusta ejercitarse. Es una persona que no es sana. No es sana dentro del concepto de sana, ¿eh? Yo tampoco ahora puedo describirte que es saludable, porque lo que te decía al principio, ¿eh? Varía tanto, por tanto, para cada persona. Pero al final también es cultura de dieta. Pensar que un cuerpo delgado siempre estará más sano. ¿Pero por qué? Porque lo hemos quitado ya como lo bonito, lo perfecto y a lo que tenemos que aspirar todos.
Y sí, porque se sobreentiende que si una persona pues come bien y hace ejercicio, pues va a estar más delgada. Y que, por tanto, que si estás gorda, si tienes un cuerpo gordo, es porque no estás llevando los hábitos, cuando hay gente que está muy delgada y se alimenta a base pues, de bollicaos y chicles del suelo y se fuma una cajetilla al día. O sea, pero eso parece que no está tan... Como que se lleva mejor, porque si estás delgada es prueba de que en realidad lo estás haciendo bien. Cuando es que puede ser 100% genético. Hay gente que no engorda y...
O puedes
estar delgada porque tienes ansiedad o porque tienes hipertiroidismo. O sea, es que hay tantos motivos por los que alguien puede haber adelgazado.
O sea, es que depende de tantas cosas la forma de tu cuerpo y que no te dice nada. Porque al final pensamos que verte delgado es porque te cuidas. Y al final, si te ves en un cuerpo gordo, pues sientes la obligación. La tienes al final de tener que cuidarte. Tienes que estar siempre a dieta. Siempre tienes que estar comiendo verduras si eres una persona gorda. Y si te sales de ahí, ya no eres saludable. O sea, el concepto es que tenemos un problema muy grande y yo aún lo tengo, ¿eh? El clasificar la salud como un tipo de persona y ya está. Y ya no a nivel físico, ¿eh? Sino también a nivel de conductas, lecciones que hacemos en nuestro día a día.
Tener como un prototipo de esto es saludable y fuera de esta jaula hay que esforzarse y cambiar.
Exacto, sí, la palabra es esa. O sea, crearle un prototipo a la palabra salud. El pensar que salud es cuando haces tal y cual y no sé qué y lo otro, ya está. ¿No? Por eso el intentar, al menos intentar, ¿eh? No tienes por qué llegar porque no he llegado ni yo, que estoy más centrada en el tema, pero el intentar decir, vale, la salud va mucho más allá que de lo que siempre nos han vendido.
Entonces concluimos que sí, que se puede estar sano, porque el concepto de sano no es el que tenemos igual en la cabeza, sino que hay muchos más, el abanico es mucho más grande.
Sí, porque salud al final no es hacer un listado de cosas y ya está, sino que puede ser mucho más allá de comer verduras, hacer ejercicio y punto. O sea, entran tantos factores biológicos, económicos, sociales, que es que somos un ser tan complejo y lo estamos simplificando tanto que no.
Vale. La siguiente que tenía yo creo que ya se ha respondido sola, porque era, ¿es el desayuno la comida más importante del día? Pero con todo lo que hemos hablado de alimentación intuitiva, pues entiendo que pues o sí o no. Depende de si tienes hambre o si no la tienes, o si te gusta desayunar o si no te gusta desayunar.
La palabra mágica, depende siempre. Depende de tu hambre, de tu cuerpo, de si te sientes con más ganas, menos ganas, es que depende de tantas cosas. O sea, se ha venido mucho esto de las 5 comidas al día y no.
Si alguien que nos escucha no desayuna porque por la mañana no le entra comida y siempre le han dicho que es la comida más importante, que se quede tranquilo, ¿no?
Sí, porque comerás cuando tengas hambre. O sea, también decirte, mini paréntesis, a veces sobre todo cuando tenemos una mala relación con la comida y no notamos, no sabemos o no hemos trabajado esa sensación de hambre y saciedad, a veces no sabemos identificarla bien, ¿vale? Pero si tú te levantas sin hambre, nivel que te pones delante del plato de una tostada con algo, y es como, vale, esto no va a entrar por ningún lado, pues ya está, no te lo comes.
O sea, y puedes estar igualmente saludable y no pasa absolutamente nada.
Sí, porque ya pasarán 3 horas, ya harás algunas cosas por tu casa, por el trabajo, y dirás, pues ahora sí que me apetece algo, pues ahora sí que quiero comer. Pues ahí pues ya tu elección alimentaria dependerá de ti mismo, ¿no? De ti misma, pero al final estas imposiciones, estas normas, son las que consiguen que destrocemos nuestra relación con la comida cuando es algo que está presente siempre con nosotras. Y es una pena, pero porque está súper normalizado ahora mismo.
Es tranquilizador, entonces también saber que, oye, que no pasa nada, o si por la noche no te gusta tanto cenar, o si prefieres comer fuerte, pues que eso cada persona es libre de lo que tú comentas. Una vez que tú escuchas tu cuerpo, si realmente tu cuerpo no te pide desayuno, chica, no desayunes, y no pasa absolutamente nada.
No.
Y, por último.
De esto sí que me acuerdo.
No se puede hablar con una nutricionista sin preguntarle por Charles Rivers, nuestro amigo, nuestro nutricionista de confianza. Bueno, no sé si es nutricionista realmente, ese señor.
Sí.
Es nutricionista. Vale, pues sí. Nuestro nutricionista de confianza, Carlos Ríos. No sé si alguien que me escuche no sabe quién es Carlos Ríos, pero vamos, es el promotor del movimiento Real Fooding.
Sí.
Que lo empezó, pues no sé, hace 4, 5, 6 años, no tengo ni idea, pero yo creo que fue como la primera persona que lo petó, bueno, y realmente lo peta mucho, hablando de estos alimentos son un demonio, este alimento tiene más de 3 ingredientes, te va a matar, procesado está fastidiando toda tu alimentación en un segundo. Yo me puedo hacer una idea de qué opinas tú, pero...
Vale, a ver, voy a intentar no ser muy hater y voy a hablar desde un lugar sin darle paso a mi ego, vaya. Decir que el trabajazo que ha hecho este hombre a nivel nacional con lo que respecta a la nutrición, de educar a la gente, de hacer elecciones alimentarias, siguiendo la calidad, bla, 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 de los alimentos... Todo ok, me encanta. Pero
sí, eso te iba a decir, porque yo veo muchas cosas malas, pero sí que no le puedo quitar mérito a, sobre todo en un principio, porque creo que ahora ya deriva un poco la cosa, ya es un poco secta, pero yo me puedo permitir ser hater porque no soy nutricionista, entonces a mí me da igual. Pero sí que creo que en un principio, jolín, la idea de concienciar a la gente sobre que, oye, eso que te estás comiendo no es lo que te venden, o no porque ponga light, no, es bueno... La idea en un principio no es mala, o sea, realmente creo que hizo mucho. Solo que se le ha ido un poco, ¿no?
No, claro, a partir de ahí yo creo que se ha ido construyendo como un tipo de personaje. Un personaje al cual parece que se le ha quitado la responsabilidad de que, oye, sigues siendo un profesional de la salud, sigues hablando de alimentación, algo que es vital en nuestra vida. Entonces, si tú vas a construir alrededor de esta comida, valores morales demonizando productos y clasificando a la gente en fake fooder y real fooder, creando esa sensación de culpa y remordimientos alrededor de X alimentos, siento mucho decirte que eso está ayudando a que se desarrollen muchísimas conductas desordenadas y deseas. Aparte de que a este personaje se le está yendo bastante de las manos. Y cuando digo personaje, no es que me esté, no es como insulto, sino personaje de lo que se ha creado, ¿vale?
Sí.
O sea, a lo que en sí él está promoviendo, no es como insulto. Pero al final se ha creado la idea de la alimentación perfecta hasta el nivel de que él siempre decía, yo es que no soy gordofóbico, no tienes que centrarte en el peso, pero cada vez está demostrando de que sí es así. Sobre todo el boom este de la comparación que se hizo de los años 70 con el 2021 de los cuerpos, ¿no?
Sí.
De, es que la culpa de los ultraprocesados, pues la gente ahora es gorda. Genial, muy bien. Ahora la gente sabe que beber gazpacho es más saludable a nivel nutricional que una Fanta. Pero
fantástico.
Si estás culpando a la gente por querer elegir esa Fanta y por no querer ir a por ese gazpacho, siento mucho que eso no es salud. O sea,
y que te señala, en plan, sube fotos de gente, pues eso, comiéndose, pues yo qué sé, un ya te como.
Sí.
Diciendo, es que mira, se está comiendo un ya te como, que es como, ya, Carlos, bueno,
chico. Vale, ok, gracias por el dato.
O sea, déjale vivir. No, yo sí que entiendo que, pues al final, lo que él llama comida real, bueno, lo que es comida real, pues es más... pues sí, pues puede ser mejor para tu cuerpo, efectivamente, que alimentarte a base de ya te comos, que seguro que no es bueno solo comer ya te comos, pero dar esa enseñanza desde la vergüenza y desde el señalar y desde el, pues eso, lo que tú comentabas, ¿no? De que eres un fake fooder.
Sí.
Chico, soy una persona normal. Sí. O sea, que desayunaba galletas príncipe. No, es que a los niños hay que darles de desayunar arroz integral. Es que igual mi niño es un desgraciado si le doy de desayunar arroz integral. Es que se van a meter con él en el cole.
Sí, sí, sí. Pero también, o sea, es lo que dices tú, ¿no? Pero añado esto que él promueve mucho del 10% de ultraprocesado. Uh-huh. Sigue siendo una norma que de alguien que ya tiene una mala relación con la comida y que ve a un nutricionista promoviendo la norma de, vale, te doy permiso, porque tú no lo tienes, tú no puedes darte permiso.
Sí, que tienes casi que darle las gracias, ¿eh? Porque te deje comer un 10%. Gracias, Carlos.
Sí. Pues que cada vez, ya esto no se le da voz, ¿no? Pero cada vez hay más personas que desarrollan TCAs, sobre todo de trastorno por atracón, después de muchas restricciones, pero por esto, ¿no? Por no ir a abrazar la alimentación como por lo que es, como para algo que necesitas, para seguir vivo y para socializar y para seguir aquí, ¿no? Sí. Sino como algo que tienes que llevar controlado, que tienes que hacerle caso a los demás para saber que lo haces bien, y al final pierdes esa confianza en tu propio cuerpo, pierdes la confianza en, vale, mi cuerpo ahora que tiene hambre, pues voy a comer, como los niños pequeños, ¿no? Que es que le da igual que esté en un supermercado, le da igual que esté en un parque o en un barco, que si tengo hambre voy a comer ahora.
Ya.
¿No?
Sí, sí, si que no, al final si no pues es hambre, lo que te nace...
Sí, o sea,
sí, sí.
Es que ahora la alimentación intuitiva se vende mucho como, wow, la panacea de la alimentación. No, amigo, es algo que hemos hecho siempre, pero se ha ido perdiendo por el camino porque, primero, nos la nueva barrera. Es que tampoco quiere decir que yo ahora le quite la culpa a la industria alimentaria, por crear tantos alimentos con tantas cosas que no nos aportan mucho al cuerpo a nivel nutricional. Pero tenemos nosotras la responsabilidad, en parte, ¿no?, de trabajarlo desde un lugar de, vale, tengo todas las opciones, son igual de válidas, pero sin culpar al final mis propias elecciones alimentarias, sin culpar el momento en el que decido comerme el bollicao que decíamos antes en vez de unas mandarinas.
Claro. O sea, que al final todo se resume, en realidad llevamos una hora hablando y todo se resume en que la nutrición, sin empatía hacia nosotras mismas y sin apostar por la salud mental, también es nociva.
Sí, sí.
O sea, al final... nutrición sí, querer cuidarnos sí, pero que ese cuidado sea integral y que no sea solamente me cuido que como, pero no cuido mi cabeza, que es gordo también.
Sí, o sea, el querer centrarte en la comida y ya. No hay nada más a partir de eso. Como que, sí, como si estoy comiendo la manzana, me da igual que esté pensando 4 meses en un KitKat. Ya. Eso al final te afecta. O sea, eso, o sea, es muy fuerte. O sea, puede sonar súper normal ahora para una persona que es algo habitual en su día a día, ¿eh? Pero porque cree que ese sufrimiento que tiene ahora mismo, que es normal, pero porque si hay gente que lo está promoviendo, sobre todo gente con sus estudios y con sus carreras, que también...
Ya.
No lo notamos, ¿eh? Pero que cuando alguien tiene un título y nos dice que estoy graduado en tal, ya, oye, su palabra va a mis...
Sí, ya no pensamos nada más. Ya, hombre, pues se ha titulado. Sí. Claro. Tendrá razón. Bueno, sí, sí. Pues yo por mí, ¿algo que quieras añadir, algo que quieras decir? ¿Algo que se te haya quedado...?
Bueno, si estáis por Instagram y por redes, que no le deis más importancia a los números que a la persona en sí que tenéis delante. Que ya puede tener una persona 13.000 seguidores y puede estar promoviendo cosas que te pueden ayudar a desarrollar un TCA en X tiempo. Que tienes permiso para darle al botón de dejar de seguir y que tú misma, pues, o tú mismo, pues, valores qué es lo que te aporta el seguir a una persona y hacer la balanza, ¿no? De, vale, me llevo más cosas malas que buenas, pues, chao. ¿Me gustan sus fotos, pero no me gustan sus mensajes? Pues adiós. Adiós.
Sí, ¿cómo me hace sentir seguimiento intuitivo en las redes sociales? ¿Cómo me hace sentir esta persona? 100%. Porque hay mucha gente y muchas cuentas que, pues, igual no tienen cientos de miles de seguidores, pero que puede que te den un mensaje mucho más positivo y te refuercen mucho más las cosas buenas. Ya no solamente a nivel de nutrición, sino prácticamente a cualquier nivel, que cuentas gigantescas que solamente te hacen sentir mal contigo misma.
Sí, y eso es muy habitual. Así que, chicos y chicas, cuidado con las redes.
Cuidado con las redes. Podéis seguir a Nutrición a Pie de Camino, que es una cuenta no tan grande, pero de verdad, bueno, yo, de hecho, yo seguía a Jadía, en plan, yo soy fan, realmente. Nos veis aquí hablando de tú a tú, como si no fuese, pero yo a esta chica la sigo desde, bueno, desde que hacía solamente recetitas.
¿Ah, sí?
Sí.
Eso fue por el 2018, creo.
Yo igual fue un poco más tarde, igual 2019, pero sí, hace bastante. Lo que pasa es que, como, bueno, lo hablábamos antes, que como yo recetas no hago porque como muy mal, pues no interactuaba tanto porque, o sea, me gustaba como inspiración, pero yo en realidad nunca hacía nada. Entonces, hasta que no te metiste un poco más en tema, en hablar de, pues eso, temas de nutrición, de amor propio, de aceptación corporal y demás, no fue como ya más en plan, joder, cómo me gusta esta chica.
Vale, vale. ¡Ay, qué guay, qué guay!
Vamos a invitarla al podcast. Sí, claro, tía. Sí, yo estaba fangirleando mogollón.
Qué va, sí, ya me ves tú, yo aquí.
No, y que al final casi todo el mundo en redes somos personas normales.
Sí.
Y que eso es algo que parece que nos, cuando seguimos a alguien en redes, y yo tengo una cuenta bastante más pequeña que la suya, y aún así hay gente que fangirlea conmigo, y yo pienso, chica, si estoy aquí en mi sofá, hecha un gurruño. No. Sí. Doy pena, por favor, intenta no fangirlear.
Ya, sí, o sea, que nos pasa esto, ¿no? Que idealizamos mucho a la gente que vemos por una pantalla, ¿no? Que decimos, vale. El problema que también es de las redes sociales, ¿no? Que la gente puede estar diciendo, esta chica que se acaba de graduar y ya tiene sus propias consultas y no sé qué. Y es como, a ver, amigo, ven que te cuento el veranito que he pasado. O sea, lo que he estado currando, lo que he estado llorando, lo que, o sea, ¿sabes? O sea, que se pinta mucho súper bonito, pero lo que dices, esto es como, a ver, amiga, me estás escribiendo aquí un textaco de lo que te inspira no sé qué, y quizá mi vida es horrorosa, ¿sabes? El balance.
100%.
O sea, que somos humanas todas, ¿no? Que no, por que eso. No.
Que somos dos chicas encantadoras, nos podéis seguir a las dos por redes, pero no os esperéis nada de superheroínas, porque somos dos chavalas normales que intentamos promover, pues, mensajes positivos y que la gente, pues, se pueda comer un Kit Kat tranquilamente si le apetece.
Exacto, exacto. Sí, mensajes que nos habrían ayudado a nosotras y que nos ayudan ahora, y pensamos que quizás, pues, a alguien en algún momento le va a ir bien.
Le puede también servir, totalmente. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber venido aquí.
A bueno, telemáticamente,
pero no. Pero bueno, sí. Y nada, pues que gracias a Jadía por estar aquí y al resto, pues que espero que os haya gustado el episodio. Yo creo que este va a ser el más largo que hemos grabado, pero es que había chicha y, bueno, podríamos haber estado 3 horas, yo creo. Pero sí. Espero que os haya servido, que os guste. Pues lo dicho, si os ha caído genial Jadía, que seguro que sí, podéis seguirla en redes sociales y mandarle cariño. Y a mí, pues oye, supongo que si estáis aquí ya me conocéis, pero también tengo redes sociales, soy Marina Grandoso, y por mi parte ya está.
Ha sido súper guay hablar contigo, y que a los que nos oigan, pues genial que hayáis querido pasar este reto con nosotras, y gracias Marina, de verdad, me gusta mucho tener este contacto al final, que aunque estamos en partes, pues eso, de España, muy diferentes, pero que al final la conexión se siente, y cuando eres una persona tan boni, pues te llega el amorcito, así que gracias.
Jo. Bueno, pues gracias a todos y nos escuchamos entonces la siguiente semana. ¡Hasta luego!
Bye.